Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa comienza hoy con el periodista de América TV Canal 41 de Miami, Rolando Nápoles, quien nos trae su reportaje «Masones en Cuba le dan un inédito plantón a Miguel Díaz-Canel».
Masones en Cuba rechazaron asistir a una reunión con el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Rolando Nápoles nos explica qué había detrás de esa reunión.
Sí, muchas gracias. Y este rechazo a participar en este encuentro con el designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel es una muestra para muchos de una no cooperación con la dictadura y también de lo que llaman la unión inquebrantable entre todos los masones en la isla. Masones en Cuba le dan un inédito plantón a Miguel Díaz-Canel. En una carta, el muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Cuba, Ernesto Zamora, rechazó una invitación a reunirse con el designado gobernante cubano este 24 de agosto y lo hizo, afirma, en aras de preservar la unidad masónica.
Ángel Santiesteban, escritor y activista cubano.
Yo creo que un intento del régimen intentar fracturar a la masonería desde mismo desde dentro, es decir, tratar de separar al gran maestro y al soberano y ambos lados no siguieran el mismo camino, y eso iba a traer un resentimiento interno en la masonería, iba a dividir la masonería.
El rechazo del muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Cuba a estar en una reunión con Díaz-Canel ocurre después de conocerse que a ese encuentro el régimen no invitó a José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, el mismo que en julio pasado enviara una carta a Canel criticando su orden a reprimir las protestas en Cuba.
Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano.
Es un hecho contundente, histórico, que posiblemente una de las instituciones más fuertes de la sociedad civil, con raíces profundamente históricas en Cuba, que es la masonería, ha dicho no nos reunimos con usted. Esto es un hecho sin precedente en la historia de Cuba bajo el régimen comunista.
En las redes sociales, el soberano gran comendador de la Gran Logia de Cuba dijo que el régimen excluyera al Supremo Consejo de esta reunión de Díaz-Canel con masones cubanos en un acto desacierto e injusto, y cuestionó si el Supremo Consejo solo sería citado irrespetuosamente por la seguridad del Estado en una unidad de policía, como hicieron con él tras escribir su carta a Canel en julio pasado, por hablar con honestidad sobre la represión del régimen a las protestas en la isla.
Doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
El régimen sabe que el pueblo no lo ve como legítimo, que el pueblo está convencido de la ilegitimidad de este régimen. Por tanto, están tratando ahora, después que han aplastado a la sociedad civil, lo han perseguido, Díaz-Canel está en una ofensiva de relaciones públicas.
En Miami, el gran maestro de la Gran Logia Unida de las Antillas, Carlos Goicolea, celebró que el muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Cuba rechazara participar en una de esas reuniones que viene haciendo Díaz-Canel con diversos sectores en la isla para intentar maquillar su imagen tras ordenar la violenta represión contra los manifestantes en la rebelión en Cuba.
¿Qué se puede hablar con un dictador que solo tiene un lenguaje, es de él, y que no admite ningún lenguaje diferente, ni ninguna postura diferente, mucho menos pedidos de libertad, que es lo que ha pedido el pueblo cubano? Debo reconocer, y es mi opinión particular, muy personal, de que ha tomado una actitud correcta. En primer lugar, porque no se invitó al Supremo Consejo en la figura del soberano gran comendador, el hermano Viña. La masonería trabaja unida en lo que es la Gran Logia y el Supremo Consejo, aunque son dos cuerpos independientes, conforman la institución masónica.
Y por cierto, el soberano gran comendador de la Gran Logia de Cuba también dijo que esta situación de invitar a este encuentro con Díaz-Canel a unos masones y a otros no, pues solamente lo que buscaba era dividir a la masonería en la isla. Rolando Nápoles, América Noticias.
Seguidamente, el propio Rolando Nápoles nos presenta su reportaje acerca de que el gobierno de Estados Unidos ha modificado el estatus de sus diplomáticos en Cuba.
Recordemos que tras los ataques a diplomáticos estadounidenses en La Habana, el gobierno de Estados Unidos prohibió también la presencia de familiares junto a sus diplomáticos en la isla. Pero esto acaba de cambiar hace apenas días. La administración Biden cambió el estatus de sus diplomáticos en su embajada en Cuba, pese a que aún se investigan los ataques sónicos en la isla. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a América Noticias que desde el pasado 16 de agosto el departamento modificó el estado de sus diplomáticos en La Habana, de no acompañados a parcialmente acompañados.
Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Me parece que es una irresponsabilidad de la administración Biden continuar a ampliar la presencia diplomática en La Habana en los momentos que todavía no se sabe el rol que ha jugado el gobierno de La Habana en estos ataques tan serios contra representantes del gobierno americano.
Según un portavoz del Departamento de Estado a nuestro noticiero, el nuevo cambio de estatus de sus diplomáticos en la embajada en Cuba, que le permitiría a ellos tener acompañante, establece que solo los miembros adultos elegibles de la familia de empleados en la embajada de los Estados Unidos en La Habana podrán viajar o vivir en Cuba. Este cambio, dijo el portavoz, entra en vigencia de inmediato.
Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Sean ataques terroristas en Kabul o sean ataques de esta naturaleza, son ataques contra los representantes de los Estados Unidos. Es un ataque a los Estados Unidos y no se le está dando la seriedad, me parece, cuando reintegramos el cuerpo diplomático al lugar donde se inició todo esto y con un gobierno que no ha querido cooperar en esa investigación y no ha querido ser claro.
El inicio de lo que parece un proceso para ampliar el personal en la Embajada de Estados Unidos en Cuba ocurre en momentos en que esta semana la vicepresidenta Kamala Harris retrasó varias horas su viaje a Vietnam tras conocerse de dos posibles casos entre el personal estadounidense en Hanoi del llamado síndrome de La Habana y de revelarse recientemente que el gobierno norteamericano investiga misteriosos ataques similares al menos a dos diplomáticos estadounidenses en Alemania y a más de 20 en Viena, Austria.
Doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
La gran preocupación que han expresado oficiales del servicio diplomático y de los servicios clandestinos es que todavía no se ha averiguado, no se ha llegado a fondo en estos ataques de energía dirigida que han golpeado a tantos miembros del gobierno americano, tantos funcionarios. Yo creo que es prematuro querer aumentar la cantidad de diplomáticos sin antes estar consciente o tener mejor claridad sobre estos ataques.
La modificación del estatus de los diplomáticos estadounidenses en Cuba parece dejar abierta la posibilidad de que en cualquier momento Estados Unidos pudiera normalizar las operaciones de su embajada en la isla. En su respuesta a América Noticias, el portavoz del Departamento de Estado recordó que el presidente Biden se ha comprometido a renovar el personal de nuestra embajada en La Habana para mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con la sociedad civil y en el momento apropiado aumentar los servicios consulares a los cubanos, al tiempo que se garantiza la seguridad de los diplomáticos estadounidenses que sirven en Cuba. Este es un paso en ese proceso, afirmó.
Doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Estados Unidos tiene que llegar al fondo de la complicidad del régimen comunista de Cuba con estos ataques de energía dirigida en contra de los diplomáticos americanos. Obviamente hubo un acuerdo ahí un traspaso de tecnología y la decisión de lastimar a americanos. Eso no se puede dejar pasar y no puede ser un factor que se ignore.
Y por cierto, hasta el momento la administración Biden no ha dicho cuándo comenzaría esta posibilidad de normalizar las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en la isla. El Departamento de Estado también acaba de decir que esto sería un proceso gradual con el paso del tiempo. Rolando Nápoles, América Noticias.
Y continuando con Alternativa, el periodista de América TV Canal 41 de Miami, Mario Pentón, nos reporta que Cuba impide a aerolíneas de carga llevar ayuda humanitaria a la isla.
En la sede de Solidaridad Sin Fronteras ya están los medicamentos listos, entre ellos antibióticos, también vitaminas para enviarlos a Cuba, directamente a las manos de médicos cubanos para que puedan auxiliar a sus pacientes.
Doctor Julio César Alfonso, Organización Solidaridad Sin Fronteras.
Esto es una muestra de los medicamentos y suplementos esenciales que vamos a estar enviando a nuestros colegas en Cuba para combatir la grave crisis de salud que enfrenta y que están muriendo tantas personas en la isla. Empecemos por el azitromicina o azitromicina, como se conoce en Cuba. Es un antibiótico de última generación, de amplio espectro.
Desde el primer día, más de 200 llamadas, entre llamadas y textos, de nuestra línea de WhatsApp, y no ha parado. Desde entonces, cada día, más o menos esa cifra, mucha necesidad. Vemos realmente testimonios muy desgarradores, muy impresionantes. Los que no son profesionales de la salud, por favor, que si tienen acceso a algún conocido o alguien que es un profesional, un médico, un enfermero, que canalice todas esas necesidades a través de él y que él se inscriba en nuestro programa dentro del website o a través de WhatsApp.
Y los médicos cubanos en la isla que decidan colaborar pueden escribir a números de WhatsApp más 1-786-624-0632 para coordinar estos envíos. En la isla son miles las personas que necesitan ayuda urgentemente. En medio de la peor crisis sanitaria en la historia reciente de Cuba, el régimen cubano no ha otorgado los permisos de aterrizaje que necesitan las aerolíneas de carga para llevar la ayuda humanitaria a la isla, según dijeron las compañías a América TV. Tampoco han restablecido los vuelos para que los cubanoamericanos puedan llevar ayuda a sus compatriotas en la isla. Mientras tanto, el régimen culpa al embargo y a Estados Unidos de su crisis.
Bruno Rodríguez, canciller del régimen castrista.
El bloqueo causó daños económicos por 9.157 millones de dólares.
Y este viernes el Ministerio de Salud Pública reportó que 82 personas perdieron la vida a causa del COVID-19, mientras que 7.639 fueron diagnosticadas positivas con el virus. Y así se vive la crisis sanitaria en ciudades como Cienfuegos.
Muertos, las personas muertas saliendo, mira. Esto aquí es lo más grande, lo más grave. 3 días esperando gente por guardia.
Continuaremos informando. Yo soy Mario Pentón para American Noticias.
De nuevo tenemos al periodista Mario Pentón, esta vez con otro reportaje que revela que el gobernante designado Miguel Díaz-Canel no se arrepiente de haber reprimido violentamente a los cubanos.
El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que no se arrepiente de la orden de combate que dio para enfrentar a quienes de manera pacífica salieron a protestar el pasado 11 de julio en la isla. Con los detalles llega mi colega Mario Pentón. Mario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel acaba de tener una reunión con periodistas donde se presentó como un líder que escucha. Los periodistas le dijeron unas cuantas verdades en su cara, pero él dice que no se arrepiente de haber sacado a los paramilitares a las calles y de haber reprimido a los manifestantes pacíficos de manera violenta.
Yo hice un llamado al pueblo aquel día porque me parecía que era lo correcto y de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré. Y había que defender contra manifestaciones que no eran para nada pacíficas. Y a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. ¿Ustedes creen que un gobierno que piense así de la juventud de otro país y que quiere ese tratamiento para la juventud es honesto? Y puede traer algo bueno para otro país al que odia y desprecia, porque a nosotros nos odian y nos desprecian.
En el encuentro, que fue transmitido por la televisión oficial cubana, varios periodistas criticaron crudamente la realidad del país y le hicieron saber al gobernante que las manifestaciones masivas pidiendo libertad se repetirán si no hay cambios relevantes.
pudiera repetirse dolorosamente el 11 de julio si no se comunica mejor. Y lo digo con tremendo dolor, pero es la verdad. Y creo que si me callo la verdad, sería un acto poco honesto de mi parte.
Los periodistas oficialistas repitieron también viejas fórmulas, como las infundadas alegaciones de que el país está en guerra y que los tanques son las redes sociales y la comunicación.
Pero sin lugar a dudas estamos en medio de una guerra. Ahora mismo era para que tuviéramos un gabinete de guerra. Estamos en gabinete de guerra. O sea, nosotros los que hemos estado estudiando un poco estos asuntos desde hace mucho tiempo, hemos visto pasar desde el 11 de julio hasta hoy y siguen activos prácticamente todas las tácticas de guerra, de ataque cibernético.
El gobierno cubano le teme cada vez más a la prensa independiente, que cuenta en las redes sociales y en el internet la dura realidad del país.
Luz Escobar, periodista independiente.
El gobierno está muy preocupado con el trabajo que hacen los periodistas independientes. A raíz del 11 de julio lo vivieron, que solamente por las páginas de los diarios de la prensa independiente fue que el cubano pudo saber lo que estaba ocurriendo realmente, tal y como ellos mismos reconocieron en ese encuentro. La prensa cubana oficial no cubrió lo que ocurrió el 11 de julio. Entonces forma parte del miedo que tiene el gobierno a la ciudadanía, sabiendo perfectamente que tiene el terreno de las redes sociales y de los medios digitales totalmente perdido.
Veteranos periodistas cubanos que conocen la academia desde dentro creen que se trata de más de lo mismo.
José Raúl Gallego, periodista independiente.
Nada de lo que se dijo en esa reunión, que además es grabada, no fue transmitida en vivo, es grabada hace unos días, es diferente a lo que se ha dicho en los congresos del UPE desde los años 80 para acá. Si usted revisa las actas de los congresos o ha tenido la posibilidad de estar en uno, va a ver que es el mismo discurso que de manera general apuntala al régimen, sazonado con algunas críticas, pero que son epidérmicas.
José Ramírez Pantoja, periodista independiente.
Y realmente ha sido un teatro. Este nuevo encuentro de Díaz-Canel con los periodistas ha sido un teatro. Exactamente, le han dicho muchas verdades, le han dicho que los medios de prensa no funcionan, al ser medios de prensa que los controla el Comité Central, los controla el Partido Comunista de Cuba.
Y como parte de estos cambios cosméticos, el régimen cubano acaba de anunciar el fin del vetusto Instituto Cubano de Radio y Televisión, que será reemplazado por otro nuevo organismo también bajo el poder del Partido Comunista. Desde aquí seguiremos informando. Soy Mario Pentón para American Noticias.
A continuación, Hipólito Ramírez, presidente de la Junta Democrática Dominicana, nos expresa su criterio sobre la importancia del paro nacional para obtener la libertad y democracia para Cuba.
Soy Hipólito Ramírez, de República Dominicana, y soy el presidente de la Junta Democrática Dominicana.
Llamo a un paro nacional.
Paro nacional.
Paro nacional.
Paro nacional.
No, paro nacional.
Paro nacional.
El paro nacional tiene una importancia capital para esta etapa, que yo entiendo que es el principio del fin de la dictadura cubana. Porque, primero, se ha demostrado que la ineficiencia de la dictadura lo ha dejado sin plata. Si esa plata que ellos necesitan para esos organismos oficiales y poder reprimir. Segundo, se ha demostrado que la solidaridad internacional se ha propagado por todas partes del mundo y el mundo ya se ha despertado y se ha dado cuenta que esta dictadura, que ha sido un fracaso para Latinoamérica, porque ha afectado no solamente a los cubanos, sino a toda Latinoamérica con la propagación de estas lacras que tienden a maltratar a los pueblos, que tienden a llevar situaciones extremadas de pobreza a nuestro pueblo y sobre todo dolor a nuestra familia. Y esto ha tenido una consecuencia extravagante. Después del 11 de julio, el mundo es diferente con respecto a Cuba. Y creo que este paro nacional es la parte final, que pudiera ser la parte que le ponga la tapa al pomo, como decimos los dominicanos. Porque el pueblo demostró el 11 de julio que tienes el poder, que tienes el control. Y esta dictadura tembló el 11 de julio.
¿Qué importancia tiene esta reunión de varios empresarios que se han reunido para apoyar a la futura Cuba Libre?
Es extremadamente importante porque le están diciendo, se le está poniendo en una perspectiva, en un plano perspectivo al pueblo de Cuba, la importancia que tiene en cuanto sea una Cuba Libre, de las facilidades que vas a tener. Primero porque tú tienes una inmensidad de empresarios que han tenido éxito, que son cubanos, que les duele Cuba, que están preocupados por Cuba, que no están invirtiendo en Cuba porque han sido capaces, incluso muchos empresarios de eso, que posiblemente tuvieran mucho más posibilidades de hacer dinero también con la dictadura de Cuba, no lo han hecho. Y son personas que tienen experiencia, tienen el poder económico, tienen la decisión de que Cuba pueda recuperarse rápidamente después de que Cuba sea la libertad.
Sin la libertad, nada, con la libertad, todo. Nosotros, con respeto a la vida, respeto a la propiedad privada, respeto a la igualdad ante la ley, vamos a tener todas las bases para hacer todo lo que nosotros querramos hacer. Todos sus sueños se van a cumplir, pero hay que primero lograr la libertad.
Y eso es importante no solamente para Cuba, es importante para la región completa, porque nosotros, que somos parte del Caribe también, formar un bloque de países democráticos, de países con aperturas económicas, con países que pudieran, le podemos presentar al mundo el turismo, que es una fuente fuerte de divisas. Divisa para hacer el bien, para construir edificios, para tener buenos hospitales, con participación de que la gente pueda ir a un buen hospital, de que la gente pueda salir de Cuba, que la gente pueda tener oportunidad.
Para generar empleo.
Para generar empleo y que la persona produzca y que pueda vivir dignamente por su propio sudor. Entonces, es un país próspero, es un país que tiene tierra, enorme cantidad de tierra que puede producir, como nosotros los dominicanos, por ejemplo, que podemos producir. Producimos alimento para nosotros alimentarnos en su mayoría. Alimentamos, aparte de Haití, alimentamos alrededor de 600.000 turistas o 700.000 turistas que van todos los meses a República Dominicana. Todo eso lo producimos nosotros, y es un país que está en progreso. Y cuando Cuba tenga esa oportunidad, vamos a tener, como en el Caribe, presentarles al turismo internacional para que la gente pueda venir y disfrutar no solamente de Cuba y República Dominicana y quizás de los otros países que están alrededor. O sea que eso, yo pienso que va a ser un éxito y la región va a tener un respiro mucho mejor.
Muchísimas gracias, Hipólito. Si tiene algo que agregar para las personas que salieron a manifestarse el 11 de julio y sus familias.
Lo que yo podría decir a ellos es que ellos tienen en su mano, y el mundo lo está viendo y lo está observando, que nosotros lo estamos apoyando, que nosotros estamos ahí para apoyar a ese pueblo, y que ellos tienen el poder y el control, porque Cuba no le corresponde a la dictadura, Cuba le corresponde al pueblo de Cuba, y para el pueblo tiene que ser Cuba. Así que cuente con nuestro apoyo, el mundo está apoyando a Cuba, nuestra región que se había quedado atrás, hoy ha despertado, y la juventud latinoamericana está diciendo no al comunismo, no a Cuba, a esa dictadura.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Y de esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentarlo, les agradece su atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande. fue lo que pasó. Este perro mundo memo, no lo entiendo.